Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar de esos temas increíbles.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros y por esa razón te voy a compartir también el contacto de WhatsApp a donde nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto. Guárdalo. 55-21-93-59-26. Lo voy a repetir. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el vasto desierto de Baja California, donde las noches se llenan de misterio y el viento susurra entre las dunas, se dice que la aparición de un hombre camina en silencio, oculto bajo su sombrero gigante. Aparece de repente dejando una huella en la arena y desapareciendo antes de que alguien pueda entender su propósito. Es un guardián del desierto. Un espectro de la tierra que resguarda secretos antiguos y advierte a los viajeros perdidos. Este enigmático ser, con su sombrero gigante, aparece de manera fugaz ante los viajeros y se esfuma tan rápido como llegó. dejando tras de sí una sensación de asombro y desconcierto. Hoy, la sombra que camina en las noches del desierto, el sombrerón.
¿Qué te parece el tema para hoy? Interesantísimo, ¿cómo de que no? ¿Por qué mucha gente le tiene miedo al sombrerón? Vamos a platicar de eso y más. Pero recuerda que aquí lo principal eres tú. Y por lo tanto te queremos escuchar con tus anécdotas, historias, leyendas y todas aquellas cosas que deseas compartir en lo referente al mundo paranormal. Por esa razón, vamos a dar inicio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Un saludo a mi familia peludomaníaca, a la señorita Gina Avilés y al señor Nacho Muñoz, mis saludos. Maestros. Y al maestro Sohan, el maestro de maestros. Porque, bueno, Arturo Ríquez de Chihuahua, para decirles que estuve sin celular como 2 o 3 semanas y fue para mí pasar una eternidad. Y no escuché muchos capítulos, pero estaba escuchando, me parece que el de el martes.
Ok.
Ayer apenas, o fue el del lunes, creo que tal vez el del lunes o martes, pero un joven comenta y relata que él logró, cuando en la subida del muerto logró sujetar a este ser y que lo sintió y que lo y que le miró, que no tenía rostro, que era pura oscuridad, pero y que dice, me parece que alguien pregunta que si cómo fue posible esto. Entonces yo lo que quiero comentar, que me parece que nadie comentó, es que probablemente, bueno, siempre así, ¿no? Es que tengo que esclarecer bien suave todo. En primera, a veces que uno logra traer del sueño a la realidad cosas que materializas, como los rasguños de alguna forma, o algún objeto como un sombrero, o un, no sé, una cadena, creo que alguien comentó alguna vez una historia. El chiste es que sí es posible, y otra posibilidad, me parece, es que tal vez esta persona, como estaba acostado, dice que se sentó y que lo sujetó. A lo mejor fue en espíritu, como cuando hacemos el desprendimiento astral. Y este sujeto, en el calor del momento, a lo mejor no se dio el tiempo de mirar hacia donde estaba acostado, y ahí es donde tal vez él hubiera podido verse acostado y su espíritu sentado, ¿sí me explico? Digamos que en el desprendimiento él, tal vez cuando sujetó a este ser que le estaba haciendo la subida del muerto, él no se dio cuenta que fue en desprendimiento, y lo sintió físico, porque pues de alguna manera, si eran ambos estaban ambos en espíritu, pues ambos tendrían las mismas condiciones físicas. Es lo que opino. Y el señor ya después sí se fue o algo, le desapareció el mono, se apareció y se acostó o algo y volvió a la postura. A lo mejor ni siquiera jamás procesó esa parte. Y un saludo para todos, Arturo Rieke. Cabut, el miedofón, 55-21-93-59-26. Ay, sabiduría en las redes. Las mentes pequeñas buscan culpables, las grandes mentes buscan soluciones, y las mentes medianas buscan justificaciones.
Ok, amigo, vaya qué rúbrica para tu participación, y te agradecemos tu punto de vista, por supuesto, se vale, ¿no? Yo creo que es muy interesante, de hecho nos permite a nosotros conocer a todos los radio oyentes, cómo piensan, cómo analizan la información, cómo la traducen. Muchísimas gracias, brother, por tu participación, es muy valiosa, y qué bueno que ya estamos nuevamente en contacto.
Por supuesto, saludos a todos los amigos que se están uniendo en este momento y nos están saludando aquí en el Miedofón. Les invitamos a que pongan su nombre para saber quién es el que está escribiendo, poco a poco irlos identificando.
Desde luego que sí, es primordial que nos digas quién eres. Vamos aquí a un audio, venga, adelante.
La noche era oscura y la luna estaba escondida detrás de las nubes. En el barranco de Punguato se extendía como una boca abierta en la oscuridad, lista para devorar a cualquiera que se acercara. Uno de los amigos, todos ellos estudiantes de la universidad, habían decidido explorar el barranco esa noche. Habían oído sobre la mala suerte que parecía perseguir a aquellos que se aventuraban en el barranco. Al llegar al borde del barranco, se dieron cuenta de que la oscuridad era aún más profunda de lo que habían imaginado. La única luz provenía de las estrellas que brillaban en el cielo, pero incluso ellas parecían estar lejos, como si estuvieran observando desde una gran distancia. De repente, uno de los amigos escuchó un ruido extraño. Sonaba como si alguien estuviera caminando por el fondo del barranco, pero no era posible ver a nadie. ¿Oyeron? ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los amigos con su voz ligeramente temblando. No lo sé, respondió el otro, pero creo que ya deberíamos irnos. Pero era demasiado tarde. De repente la oscuridad se movió y una figura emergió del fondo del barranco. Era alta y delgada, con unos ojos que brillaban en la oscuridad. La figura se acercó a uno de los amigos, su voz y su presencia pareciendo llenar de terror el aire con una sensación y miedo.
¿Qué quieres?,
preguntó la figura, su voz baja y rasposa. Los amigos no pudieron responder. La figura se acercó aún más a su rostro, casi a punto de tocar a los amigos. Al día siguiente, todos los amigos despertaron. No sabían lo que había pasado. Estaban confundidos y asustados, pero no podían explicar lo que había sucedido. La experiencia en el barranco había dejado una marca en ellos que nunca pudieron borrar. Nunca se supo más de qué más había pasado en el barranco, pero la gente de la zona sabía que en ese barranco parecía que era un lugar maldito, un lugar donde la realidad y la fantasía se mezclaban de manera inquietante.
Órale, brother, muchas gracias por tu audio. No sé por qué siento que es el que ayer no pudo pasar. Y fíjate que así te quedó muy bien, ¿eh? Así en frío me parece perfecto. No es necesario que lo musicalicen porque a veces hay problemitas con la música, pero te quedó genial, hermano.
En las áridas y tierras de desierto de Baja California, donde las noches son iluminadas solo por la luna y el silencio es roto por el viento, ahí es donde aparece el tema que hoy estamos tocando, el sombrerón del desierto. ¿Habías escuchado de él? Vamos a invitar a nuestros amigos que nos están escuchando en Baja California, especialmente, que nos platiquen si conocen acerca del tema. Mientras, nos vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Ojalá que cuando creas que ya me olvidaste, te salga un refresco con mi nombre. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Quienes han tenido el infortunio de encontrar al sombrerón, aparece sin previo aviso, caminando con una postura tranquila, pero imponente. Su sombrero gigante parece flotar en la penumbra, y aunque pocos logran verles el rostro, sus ojos brillan como brasas encendidas. La figura suele aparecer al caer la noche, especialmente en momentos en que la neblina del desierto cubre el paisaje, creando una atmósfera irreal. El encuentro con este personaje suele durar apenas unos segundos. Desaparece tan rápido como llegó. Algunos aseguran que tras su partida queda un extraño rastro en la arena, unas huellas profundas que parecen desvanecerse con el viento y un inquietante eco de pasos que perduran en el aire. Vamos a platicar de este origen de la leyenda del sombrerón del desierto y también queremos escuchar tus vivencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Gina.
Hola.
Javier. Para Javier.
Ah, Javier. Puebla, Javier. Qué bueno.
Saludos para Tacho también.
Saludos, amigo, bienvenido.
Y también saludamos a todos los amigos que nos escuchan en el 1090 de AM allá en Puebla. ¿Y quieres contar una experiencia? ¿De qué se trata?
Sí, miren, la otra vez hablé.
Sí.
Di una experiencia. Uh-huh. Ahora va otra experiencia.
Bien.
Cuando yo estaba 9 años, 8 años.
Muy pequeñito.
Yo les dije que a esa edad, pues, yo estaba loco, ¿no? Que mi padre me pegaba mucho y todo eso, platiqué eso, bueno.
Ajá.
En esos mismos tiempos, más o menos en ese mismo tiempo.
Sí.
Solíamos ir a buscar agua como a 1 kilómetro, pero es una terracería, o sea, un camino, pues. Uh-huh. Un manantial de agua cristalina clara, que esa la ocupábamos para tomar.
Wow.
Y había otro arroyito que esa la ocupábamos para lavar trastes, para lavar, para muchas cosas. Uh-huh. Entonces se decía que ahí había charneques.
Uh-huh.
Sí, había una piedra exactamente en el arroyito, había una piedra grande donde uno se subía, yo me subía pues ahí de chamaco.
Sí.
Y decían que ahí había charneques que no, o sea, nos decían pues a mis primos, a mí me decían que ya en la tardecita no fuéramos a buscar agua porque los charneques eran muy traviesos, muy canijos.
Uh-huh.
Y resulta que un día mi primo, un primo mío de la misma edad, fue solo a buscar agua y ¿qué creen? Que ¿qué? Se encontró con unos charneques y le dieron una revolcada que llegó llorando y rajuñado y maltratado.
Uh-huh.
Se llama Alejandro, le pasó lo mismo, así como a 3 primos.
Sí, sí.
Y como yo era muy canino, muy travieso, yo dije, charneques, no, yo sí me los voy a fregar. Y me voy, yo ni siquiera llevé cubeta para traer agua, nomás fui a buscarlos.
Sí.
Con mi machete bien filoso y disfrutaban, a ver. Y fui, y hasta me subí en la piedra, y en la piedra sonaba yo el machete.
Uh-huh.
Que no vi nada.
Uh-huh.
Yo no vi nada. Y como ellos sí, pues.
Oye, ¿tú ibas dispuesto a enfrentarte a ellos?
Sí, yo muy valiente, muy sin miedo, pues. Y les gritaba y sonaba el machete en la piedra y decía, salgan, ¿dónde están? Miedosos, a mí sí, aquí sí se van a topar. No, pero no, nada. Fui 2 veces. ¿Eh?
Oye, Javier, ¿y cómo son los chaneques? ¿Qué dijeron tus primos?
Bueno, exactamente, no sé cómo no me decían charneques, pues.
Ah, ok.
Que eran unos seres pequeños.
Uh-huh.
Ajá. Morenos, pequeños. Exactamente, no sé bien.
Ok.
Sí. La cuestión que ellos decían charneques. Sí. Toda la gente decía charneques, pues. Uh-huh. Que ahí había charneques.
Sí.
Pero que en el día no salían nunca, en el día no, para nada. Pero cuando empezaba a oscurecer, es cuando trataron mal a mis primos. Y eso cuenta que hacía mucho tiempo, ¿no? Mis primos, familiares que eran ya grandes, mayores, que les había pasado lo mismo. Por eso nos prohibían a esas horas ahí, a ese lugar, a buscar agua.
Ajá.
Uh-huh. Pero pues yo la verdad, yo no los vi, ni oí ni nada.
Oye, que estos chaneques también se les asocia al inframundo, pero sobre todo se dice que se encargan de cuidar los montes y la fauna silvestre. Ahora, sí, ¿por qué a tus primos como los atacaron?
Sí, los atacaron, sí, porque sí regresaron rajuñados, ajá, maltratados, sí, ajá, y asustados sobre todo, pues.
Claro, se quedaron tan impresionados por esto, y tú que querías verlos, nomás no se pudo.
No se pudo, yo no los pude ver.
Ah, Javier, pues mira estas circunstancias que ocurren, y por lo mismo que tú eras un niño intrépido y tú mencionas inquieto, travieso, pero sí, eras inquieto, y dijo, este es el momento de conocer, sí, un chaneque, pero pues nomás no se hizo.
No se me hizo, no. Y y si me dan chance, le cuento otro que sí está fuerte, tengo más fuerte.
A ver, escuchemos.
¿Se acuerdan que les dije la otra vez que mi padre tenía un trabajador de confianza que le decíamos la negra? Se llamaba Jorge, le decían la negra, un alto.
Uh-huh. Sí.
Que estaba basquetbol. Ese era su mano derecha. Ese es el que trabajaba, era de confianza.
Sí.
Y vivía en la huerta de café. Hasta allá él vivía donde estaba el beneficio de café. Uh-huh. Ahí tenía su cuarto bien arregladito y todo. Pero él bajaba al pueblo a jugar basquetbol y a ver a las novias, y se iba ya en la noche. Y un día se fue. Bueno, lo que pasa es que un día se perdió.
Sí.
Sí.
Se perdió y mi papá lo buscó, lo buscaron y no lo encontraron por ningún lado. Y un día me dijeron a mi papá que estaba en Río Verde, es un río grande, acá en Oaxaca,
Sí.
Que ahí andaba, dice, por ahí anda alguien que se parece a la negra, y dice, nomás que anda todo estartalado, barbado, sucio. Y mi papá lo fue a ver y sí era él. Era él. Entonces mi papá lo recogió y se lo llevó a la Ciudad de México, al Batán. Es una clínica de enfermos mentales, supongo.
Mira.
Para allá se lo llevó, sí, mi papá.
Sí.
Estuvo como 3-4 meses. Y sí, se compuso, sí. Ya cuando regresó, regresó bien.
Sí.
Qué bueno.
¿No sabes cuál fue el diagnóstico?
No, miren, lo que pasó fue de que yo le pregunté, eso sí, yo hablé con él, güey, platicaba yo con él. Y le digo, oye, pues te perdiste, ¿y por qué? Dice, mira, ese día que jugamos básquet, pero empezó a llover. Entonces yo agarré mi caballo y me fui a mi casa. Dice, pues está retirado, ¿eh? Como un caballo, como una hora. Y en el camino estaba lloviendo y con aire, dice. Yo bien tapado con mi capote, dice, y mi sombrero, dice, y que me alcanza un señor con un caballo negro, dice, y el señor venía montado, un señor bien vestido de charro, dice, con su sombrerote, dice, y venía fumando un cigarro, dice, y se me emparejó y me dice, ¿dónde vas? Dice, no, pues voy a mi casa. Ah, ¿quieres un cigarro? Pues órale. Pero yo nunca lo pude prender, dice, porque estaba lloviendo y con aire, dice, y cómo él iba fumando, dice. Iba platicando conmigo cosas, dice. Y sacó y me dio un libro. Dice, ¿te gusta leer? Ah, sí, sí me gusta. Y sí le gustaba leer, él tenía libros ahí siempre. Sí, sí me gusta leer, te regalo ese libro. Dice que era un libro de pasta negra.
Sí.
Como a los 3 días, dice que empezó a leer el prólogo del libro, me dijo él, el prólogo, dice. Y en el prólogo decía que si lo empezaba a leer tenía que terminarlo porque si no le iba a ver mal.
Ah, caray.
¿Y luego?
Y dice, yo por curiosidad leí el prólogo y empecé a leer el libro, dice. Era como Biblia, dice, porque traía artículos y traía versículos, dice. Sí. Yo me acuerdo, dice, que traía que la creación del mundo.
Sí.
Pero no decía Dios creó al mundo, en un día hizo esto, decía Lucifer creó en un día, separó la tierra con, digo, la luz con las tinieblas.
Las tinieblas, sí.
Pero no se refería a Dios, se refería a Lucifer. El libro ese.
Sí.
Entonces ya me dio miedo y ya no lo seguí leyendo, dice. Pero empezaron las manifestaciones, dice. Primero, dice, mi cama donde yo dormía, una vez, dice, estaba despegada como 40 centímetros.
Sí.
Y yo dije, ¿cómo se despegó? Y después, dice, estaba a la mitad de la mitad del cuarto, la cama. Medianoche ya estaba a la mitad, dice. Entonces yo dije, no, pues es el libro, se ha de ser este. Y yo creo que fue el diablo ese señor que me dio el libro, dice. Entonces dice que hizo una hoguera y para quemarlo.
Sí.
Pero resulta que el libro no se quemó.
O sea, él sí le prendió fuego, pero no se quemaba.
No, yo ahí lo dejé, le eché un buen juego, dice. Ahí lo estuve viendo.
Javier, ya. Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si me desnudas el corazón, la ropa se cae sola. La enamorada perdida.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos platicando con Javier esta maldición que había con el libro. Si no lo acababas de leer, tendría las consecuencias. Adelante, Javier.
Sí, resulta que dice que lo intentó dos o tres veces y pasaba lo mismo. Él regresaba a su cuarto y el libro ahí estaba. Ni tiznado, ni nada. Ahí estaba, íntegro.
Sí.
Entonces, ahí cerca pasa un río.
Sí.
Que es el mismo río verde, pero allá en la montaña, en el cerro es donde empieza ese río, se supone, ¿no? Es el mismo río.
Okay.
Y dice, entonces dice que lo amarró bien, lo echó a un costalito y le puso unas piedrotas y lo echó a una poza para deshacerse del libro.
Sí.
Pero dice que al tirar el libro, alguien lo aventó al río.
Sintió que lo empujaron.
Lo empujaron, se cayó con todo el libro. Y dice, traté de nadar y perdí el conocimiento.
Wow.
Y se supone que se fue río abajo, pero muchos kilómetros, muchísimos.
Sí.
Hasta que llegó al poblado de Río Verde. Río Verde se llama porque pues ahí está el Río Verde, que es el mismo río, pero ya casi llegando al mar. Y ahí fue donde él, donde lo encontró mi papá. Entonces dice, este señor que me dio el libro fue el que me echó al río y fue el que, o sea, el causante, pues ese fue el castigo, que pues no terminar el libro ese, dice.
Entonces cree que fue la consecuencia directa por no haber terminado de leer el libro.
Ajá. Y dice, y yo estoy seguro que sí, él era Lucifer, porque el libro cuando empezó no decía que Dios crió al mundo, que no decía Lucifer esto, y Lucifer lo otro, y Lucifer crió al hombre a su imagen y semejanza, como dice el Génesis de la Biblia, ¿no?
Sí, correcto.
Él fue, dice, porque yo sospeché de un principio, dice, porque el cigarro estaba corriendo, lloviendo y corriendo aire, y él estaba fumando y no se le apagaba, dice. Y ese es el relato, pues, de mi amigo La Negra. Pues se recuperó bien. Y ya después supe que mi papá platicó, pues, porque le preguntaba. Y dice que cuando lo llevó allí al hospital de los enfermos mentales, ya estaba bien, pero decía muchas sandeces, muchas locuras. Y dice, tuvieron que llevar a un sacerdote católico, exorcista, o le hizo oraciones de liberación o exorcismo, no sé qué le hizo.
Ajá.
Porque estaba como poseído, pues le decían los doctores ahí de ese hospital.
Oye, pero ¿y sí, actualmente él está bien?
Actualmente yo creo que no sé si ya debe estar muy grande. Si yo ya tengo 70, acabo de cumplir 78 años.
Y él era más grande, ¿verdad?
Yo cuando tenía yo 9, 10 años, él tendría como 22, 23 años.
Ah, caray. No, pues sí te llevaba mucho.
Sí, sí. Pues él ya era un joven hecho y derecho, ¿no?
Sí.
Ya grande. ¿Quién sabe qué sería de su vida después? Yo después me salí, que me metí al ejército, pues ya casi no anduve yo por ahí, sí, ya no supe mucho. Okay. Pero esa es la historia.
Wow.
Y por supuesto, Javier, te la agradecemos.
Sí, claro.
No, y les agradezco yo que me hayan escuchado, y a todos los peludomaníacos, porque la otra vez hubo uno que se molestó, que tardé mucho.
Ah, te preocupes, amigo.
No, pues estamos aquí escuchando y platicas también de una manera muy entretenida, así es que agradecemos tu participación.
No, el agradecido soy yo, Gina y Nacho. Que pasen buenas noches.
Te mandamos un abrazo.
Igualmente.
Hasta saludos. Luego, mi querido amigo. Qué experiencia de Javier. Vaya, ¿se acuerdan ustedes que
nos narró una historia bastante larga y nos platicaba de cuando era joven, que era muy tremendo, Javier. Y mira, ya lo creo. Y tomó su machete para ir a retar y buscar a los chaneques. Y por otra parte, pues no cabe duda que su amigo, el amigo de su papá, la negra, quedó con un gran trauma, ¿no? Y hasta que lo trataron, pudieron liberarlo, librarlo de todas esas experiencias, pensamientos intrusivos que tenía en su cabeza. Gracias, amigo. Y vamos a continuar escuchando historias, desde luego.
Muy buenas noches. Mi nombre es Julieta y hablo de California. Soy de Celaya, Guanajuato. Ya les he dejado mensajes antes a ustedes, Jenita y Nacho. Y quería comentarles algo bien pequeñito que me estaba recordando hace poco que les podía contar más. Cuando tenía como entre 5 y 6 años más o menos, recuerdo una vez que mi tía me dijo que si la acompañaba a una casa donde ella trabajaba, ahí en Celaya. En esa casa, pues, de hecho, pues ha tenido muchas funciones. O sea, en ese entonces era una escuela de ballet, me parece. Y ahora creo que es una escuela, un kinder, algo así. Entonces es una casa muy, muy grande que se ha usado, pues, para diferentes negocios, por decirlo así. Entonces, en esa ocasión me acuerdo que acompañé a mi tía que le iba a cobrar a la señora a la que ella le trabajaba, que era como maestra o dando clases de danza, de ballet, no recuerdo. Y había cuartos grandes, amplios y sin nada. Recuerdo muy bien que no había nada en ese espacio donde yo estaba. Pero por alguna razón yo me quedé viendo la pared. Extrañamente en la pared no había nada, era una pared blanca, iluminada con unas luces en el techo que la iluminaban hacia la pared, pues. Y en la esquina había una palmerita. Y mientras mi tía hablaba con la señora, la que le iba a pagar, yo me quedé observando la pared. No sé por qué razón me llamaba la atención. Pero recuerdo que, pues, aunque pues, no vagamente, porque no sé si fue producto de mi imaginación, pero ya después resulta que, bueno, para allá voy, ya después supe que sí, en esa casa se asustaban. Uh-huh. Pues lo que yo vi en la pared fue como una mano que salió de ahí, y aunque no me lo crean y aunque se oiga chistoso, pero era una mano peluda.
Sí, te lo creo.
Y la mano salió de la pared y me decía con los dedos que fuera, que me llamaba así como ven. Entonces, yo ya para eso estaba hipnotizada con la pared, no sé qué me llamó la atención, y fue cuando salió esa mano. Y ya entonces a mí como que me dio miedo, como que me quedé extrañada de lo que pasó, como que ni siquiera le dije a mi tía, sino ya hasta como pues después platicando, porque escuchaba las historias de esa casa. En esa casa pues pasaban muchos sucesos paranormales. Y pues ahí mi hermana, pues le estoy tratando de convencer. Yo creo que con este mensaje la voy a convencer para que les llame o para que les mande un audio y contarles una historia que tiene ella de esa casa súper, muy, muy de miedo, muy escalofriante.
Claro, amiga, cuando
quieras. Yo nada más les puedo decir que sí, que en esa casa los asustaban a mi tía muchas veces. De hecho, ella no podía ir sola, siempre se llevaba a alguien porque le daba miedo. Y no tanto para que le ayudaran a limpiar la casa, o de igual manera para irse más rápido. Ahí le pasaron un montón de cosas. Una de esas, estaba mi hermana con mi tía. Mi hermana ya tenía en ese entonces como unos 14, 13 años por ahí. y dice que ya, pues que habían limpiado, que ya estaban casi por irse, y que le dijo la señora, oh, pues ya terminamos, ya me voy. Y la señora le dijo, oh, no, antes de que te vayas, hazme un jugo. Entonces mi tía se regresó para hacerle el jugo a la señora. Para eso tenía que usar la licuadora, porque no sé de qué clase de jugo, pero tenía que usar la licuadora. Y pues no encendía la licuadora. Después de eso, se fueron, probaron varios enchufes, se fueron a otro cuarto, probaron otros enchufes y tampoco funcionaba la licuadora. Entonces le dijo mi tía a mi hermana, pues vamos al cuarto que está hasta atrás, donde están las máquinas. En ese cuarto que estaba hasta atrás, tenían unas máquinas de imprenta muy viejas. Y en ese cuarto era bien escalofriante porque era el último de la casa antes de un patio que tenían ahí. También un patio muy desolado, muy triste. Y y en ese cuarto donde estaban las máquinas también había como que era la extensión a otro cuarto o algo así, porque dice mi hermana que había una puerta que no tenía puerta, y las máquinas bloqueaban la entrada a ese cuarto. Entonces solamente veías el marco del cuarto y era oscuridad inmensa hacia adentro. Entonces, pues en ese cuarto nunca supo ella que había. Y total que llegaron a ese cuarto, y en ese cuarto, pues ahí sí encendió la licuadora. Pero cuando encendió la licuadora salieron, dice mi hermana, que muchísimas cucarachas, pero muchísimas. Entonces, pues ellas se quedaron así como que dieron el grito, terminaron y se fueron. Ahora sí que las cucarachas, pues, era parte de lo paranormal, porque como que pues, ¿por qué salieron tantas cucarachas, no? Bueno, eso quiero imaginar yo, la verdad. Igual no sé si la casa haya estado inundada de cucarachas, pero siento yo que fue parte de lo paranormal que pasaba en esa casa. Y en ese mismo momento pasaron más cosas, o ya no recuerdo si en otra ocasión pasó otra cosa que también por ahí. Preferiría que ella se los contara a detalle y con sus propias palabras, porque aparte que tiene más punch para contarlo, porque sí lo cuenta pues a ella de viva voz, ¿no? De que lo vivió y le sucedió a ella. Entonces pues ya mejor voy a convencerla para que les mande un audio. Eso es todo por hoy, es algo cortito. Gracias. Que pasen muy buenas noches y pues ya les estaremos tratando de contar de esa casa ahí en Celaya, Guanajuato. Que pasen bonita noche, se les quiere mucho. Gracias. Linita y Nacho.
Saludos.
Y pues aquí estamos, escuchándolos. Buenas noches.
Buenas noches, amiga. No te preocupes, tú lo hiciste muy, muy bien. Así que si nos lo platica tu hermana, yo creo que también va a ser un muy buen papel, así como tú, mi querida amiga.
Sí, si la convences, por supuesto, pues aquí tenemos el espacio adecuado para que ella lo pueda expresar, y si no, pues tú lo hiciste perfecto.
Claro, saludamos a Ángel López, dice, bonita noche, Gina y Nacho, saludos desde Real Granada, Tecámac, fuerte abrazo a toda esta bonita familia peludomaníaca, y un saludo a mi esposa Tere, también saluda a Lourdes Arias, saludamos a Lourdes Arias, María de Lourdes Arias, allá en Tijuana, y tenemos a alguien en la línea, buenas noches.
Hola Nacho, hola Gina, otra vez aquí, soy Mario acá de Estados Unidos.
Saludos.
Bien, hace unos días.
Muy bien amigo, que fuera diario.
Una limpia que no supe qué es lo que era, ¿se recuerdan?
Ah, más o menos mi querido amigo, y luego ¿qué pasó?
Bueno, en ese tiempo, ajá, entre 16 y 20 años, ajá, de mi edad,
¿sí?
Me pasaron muchas cosas, ajá, extrañas.
A ver.
Una de esas fue que en ese tiempo que dije que me hicieron la limpia, que yo dudaba en lo que era, que me adivinaron mi nombre y todo eso, a ver si se recuerdan.
Ah, sí, ya.
Yo vivía en un pueblito, yo soy de Nayarit.
Sí, señor.
Yo vivo en un pueblito cerquito de Tepic, Nayarit. Uh-huh. Se llama Bellavista, Nayarit. Está 10 minutos de distancia, 10, 15 minutos. So, en ese tiempo yo estudiaba arquitectura,
sí,
y iba y venía iba y venía de mi pueblo a la capital. Uh-huh. Yo tenía un bochito, un Volkswagen.
Sí.
Y en veces me iba a mi pueblo y me juntaba con mis amigos y pues nos echábamos unas cervezas platicando. Y un amigo me dijo, oh, dice, ya llegó tu perro. ¿Cuál perro? Yo no tengo perros. Yo le, en sí yo le tenía y uh-huh. miedo a los perros.
Sí.
Sí, mira, dice, siempre que llegas, viene aquel perro, es tuyo. No, no, no es mío, era un perro negro. Ajá. No, 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 yo no, no, yo no tengo perros. Y que sí, que sí. Y por 2 días me estuvo siguiendo ese perro.
Qué extraño.
Pero lo raro, Nacho,
sí,
sí, lo extraño era que cuando yo me iba a estudiar, si me iba a estudiar lunes a miércoles, jueves, en lo que yo venía a mi pueblo, ajá, el perro se no estaba en el área.
No aparecía, no lo veían. No,
que, no, sí, sí, no lo veían. Y no se dejaba agarrar por nadie. Era como un perro medio arisco. So, me seguía ese animalito. Y yo le hablaba y paraba la pero no era nada. ¿Cómo le diré? Físicamente lo miraba la gente también, no nomás nosotros, toda la gente lo miraba. Uh-huh. No era un fantasma, para que me entiendan.
O sea, era físico, lo raro era, es que real.
No era mío. Sí, era físico, era real, sí, pero me seguía a mí.
Sí.
Y yo me iba y se desaparecía, me iba y se desaparecía. Empecé a hacer amistad con él, empezaba a hablar, lo empezaba a dar de comer, pero ya era un perro grande, negro y parecía como, ay, no sé qué clase, yo de clases de perro no sé muy bien, pero parecía como un Doberman así.
Ajá.
Pero negro. Y en mi pueblo yo iba a echar al novio con mi novia en sí. una parte más para arriba y por no caminar me llevaba mi bochito y siempre Nacho se iba adelante el perro caminando. Uh-huh. No sé si te ha tocado ver perros que van caminando adelante del carro de las personas.
Ajá.
Él me iba abriendo camino, Nacho, para allá había, en mi pueblo hay mucho perro como en todos los ranchitos.
Sí.
Y Nacho, los perros le salían, le ladraban y no le hacían nada. Se les quedaba viendo y los intimidaba y se iban. O sea, no lo atacaban. Uh-huh. Y le salían muchos perros. Ese animalito algo tenía. Exacto. Algo misterioso tenía, porque nomás se les quedaba viendo así y nunca ladraba, nunca ladró, yo nunca lo vi que ladrara.
Uh-huh.
Y llegaba con mi novia, me ponía a echar el novio con ella y se iba.
Uh-huh.
No estaba ahí, no se echaba ahí a un lado en nada, él se iba. Cuando yo ya me iba al Volkswagen, lo prendía y me iba y salía y me iba abriendo camino. Siempre, siempre eso. Hasta el día que yo me vine para Estados Unidos.
Sí.
Ahí ya nunca nadie supo qué pasó de él. Él se fue, no sé qué. Esa es una de mis historias. Uh-huh. Que les quería compartir.
Wow.
Y era algo misterioso porque el perro me decía, yo en sí en ese tiempo le tenía miedo a los animalitos.
Sí.
Esa era una de esas. Y tengo otra para contarles, no sé si hay tiempo.
Sí, sí, claro. Una vez, amigo, venga.
Okay. En ese mismo pueblo. Ese pueblo es un pueblo histórico, se llama Bellavista Nayarit.
Sí.
Ahí fue la primera huelga de México.
Órale.
Ok, es un pueblo desde 1848, se hizo una fábrica textil, es revolucionario inclusive, ese pueblo.
Uh-huh.
Total que hay unas casas antiguas que antes le ponían las fábricas a los trabajadores, que todas son iguales.
Sí.
De tejado y de piedra de cantera. Uh-huh. Y adobe.
Sí.
Y esas casas es como todas las casas de antes, eran tres cuartos grandes.
Ajá.
Divididos por una pared, la cocina hasta el final, pero el baño, como en todas las casas de antiguas, estaba atrás en el corral, allá en la esquina, allá al fondo. Uh-huh. ¿Okay?
Sí.
Es una cuadra, inclusive se llama el barrio La Cuadra, son casas iguales, son como 24 casas iguales, pegadas todas, y en esa casa la habían comprado unos tíos acá de Estados Unidos. Mi madre vivía más hacia abajo y esa casa yo la cuidaba. Yo ahí tenía mi respirador para hacer mis dibujos. Un día en la noche, para ser exacto, era un día, no recuerdo qué día es, de cuando hacen el Día de los Angelitos. ¿Es el 1 de noviembre o el 2?
El primero, ¿no?
Sí, el 1.
El primero. ¿El segundo, ¿verdad?
No, el 1.
El 1 de noviembre.
Sí, uno de esos días, sí. Ajá. Y ese día yo estaba dibujando y no era noche, eran como las 8 de la noche.
Sí.
Y estaba yo en el tercer cuarto, antes de la cocina. y estaba dibujando anoche y empecé a sentir una que alguien me observaba. Uh-huh. Yo volteaba, pero yo, como te digo, tenía esa edad, 18, 19 años, y yo me sentía que yo era canijo, pues yo no tenía miedo a nada ni nada, y yo decía,
sí, claro.
Pero empecé a sentir que algo me observaba, y me dieron ganas de ir a hacer del uno. Uh-huh. Y el baño, como les platiqué, está hasta el fondo,
fuera,
hasta,
¿sí?, atrás. Uh-huh.
Hasta afuera y sin luz. Pero antes de salir de la casa, hacia el lado derecho estaba una noria, uh-huh, que viene siendo un pozo de agua.
Sí.
Y al lado izquierdo estaba una pila. Y yo pasé y fui al baño y no me quise meter porque empecé a sentir, a presentir que alguien estaba adentro. No sé si se acuerden que yo les platiqué en la otra plática que yo tenía, que me dijeron que yo tenía el don de presentimiento.
Ajá.
Yo todavía no iba con esas personas, pero yo siempre que he presentido algo pasa.
Ajá.
Pero ellos me refinaron que yo sí tenía ese don.
Sí.
Todas las personas tenemos un don, pero no sabemos cuál es nuestro don.
Ok, Mario.
Total, que
dame un segundito, amigo. Necesitamos ir a una pausa, no te vayas, aguántame tantito.
El miedofón te lo vamos a dar, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La ventaja de ser inteligente es que se puede fingir ser imbécil, mientras que al revés es imposible. Woody Allen.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias y ahorita estamos escuchando a Mario. Vamos a continuar con él.
¿Estás ahí, amigo?
Sí, claro, aquí estoy.
Perfecto. ¿Y luego qué pasó? Estabas hablando
entonces,
de los...
Entonces, Nacho, pues yo presentía que algo andaba por ahí, ¿no? Y uh-huh, todo eso, pero atrás de ese, como es un pueblo, esas casas es el último, ya para atrás es pura roblada, puro cerro, y allá a kilómetros está otro pueblo, o sea, ya no había casas.
Sí.
Entonces yo fui y pues hice lo que tenía que hacer, y cuando venía para atrás yo sentía que algo me iba a salir, yo lo presentía, hijo de su madre, me empezó a traicionar el... Pues mi cerebro, mis pensamientos empezaron a acusar todo, me empecé a paniquear.
Sí.
Y entonces yo ya iba para atrás y resulta que allá en México, ustedes que viven en México, ya ve que las puertas a la mitad es metal y arriba es dos ventanitas de vidrio cristal claro, ¿verdad?
Ok, la mayoría, sí, de las casas, sí. Las de herrería, sí. Ajá.
Ajá. Entonces cuando yo ya iba entrando, que iba a entrar para mi casa, yo presentía que algo me iba a salir de la noria. Y o de la pila, pero yo en segundos fue todo eso, Nacho, pasa, esas cosas pasan en milisegundos, uh-huh, pero yo no tan, ¿cómo te diré?, tan nervioso que estaba, pero dije, no, si me jala para la noria, mejor me inclino hacia la pila está más alta, la noria es un pozo, me voy para abajo, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo me incliné hacia la pila y no me salió nada, y cuando ya iba entrando al primer cuarto, que es la casa, y dije, ya la libré, porque yo sentía que algo me iba a salir, y cuando cierro la puerta, Nacho, oh my God, del baño, que yo les platico que estaba al fondo, salió una cosa blanca horrible, Nacho, parecido a esa de la máscara, parecida a la cosa de la máscara del Scary Movie, que tiene así como alargado hacia abajo, así.
Ajá.
Igualita esa cosa, me salió, yo así la vi, y le vi los ojos negros y la boca negra, Nacho.
Uh-huh.
Y todo lo demás era como una sábana blanca, así, algo así blanco.
Espectro.
Pero sus ojos, sí, su boca alargada y sus ojos era un negro infinito, no sé si me entiendes, era más, sí, oscuro que lo negro que nosotros conocemos.
Sí.
Se me dejó ir, Nacho, y me sacudió la puerta. No, Padre Santo, salí a esa casa yo disparado entre los cuartos, yo iba pensando que no fuera a salir algo más adelante, yo iba pero espantadísimo.
Sí,
y salí y llegué a la casa de con mi madre abajo.
Uh-huh.
Y ya mi madre me dice, ¿qué te pasó? Porque me vio, yo
todo pálido,
me hablaba.
Uh-huh.
Y ellas se dieron cuenta que algo me había asustado y dice mi madre, ah, ya te asustaron a ti también. O sea que en esa casa ya habían asustado a mis demás familiares.
Sí.
A alguien más. Y ellos no me habían dicho sí. Y fue algo horrible, Nacho. Yo miré esa cosa y yo desde que miré esa cosa hasta ahorita en la actualidad, si alguien me dice que vamos allá a ir a ver qué nos sale, yo no voy porque yo sé que esas cosas sí existen. Me tocó vivirlo en vida y es algo horrible que te pasa eso.
Claro, amigo.
Esa es mi
experiencia.
Mi historia,
sí.
Mi experiencia con eso. Tengo muchas más, pero yo sé que mucha gente quiere participar. Pero ahí en ese pueblo, Nacho, es un pueblo histórico.
Uh-huh.
Y ahí mucha gente le han pasado muchas cosas. Porque fue algo histórico ahí desde uh-huh. 1800
sí.
y tantos, ahí ya había fábrica textil, bueno, uh-huh. en aquel tiempo hacían la manta ahí.
Sí, sí.
Eso es un pueblo histórico y hay muchas historias ahí.
Wow,
de la carreta también de la carreta también me tocó irla,
uh-huh.
más no sé si yo he oído aquí con ustedes que mencionan la carreta.
La de la sí. muerte, sí.
Pero yo lo que sí, pero yo, Nacho, lo que yo escuché fue diferente.
¿Qué escuchaste?
Se los voy a relatar, eso es muy rápido.
Sí.
Cuando me pasó eso, sacamos de esa casa el respirador y yo me lo llevé ya a la casa donde vivía mi madre y donde vivía yo.
Sí.
Bueno, yo vivía en Tepic y ahí en las dos partes, pero cuando me quedaba en el pueblo yo iba a hacer mis trabajos.
Sí.
Y un día eran como las 11, si eran como las 11 de la noche, estaba en mi respirador y me dijo mi madre, hijo, ya termina. Dice que al cabo mañana es sábado, no vas a la escuela, y dice, ya continúas mañana. Oh, ok. Entonces, ya ve que el deseo tienes tu lamparita, y pues yo ya la molestaba, yo creo, con la luz, y dijo, ok, le voy a hacer caso a mi madre. Cuando me iba acostando, Nacho.
Sí, amigo.
Se oyó un ruido del lado derecho hacia el lado izquierdo, enfrente de la casa, pero era un rechinido de metal horrible, como que gira una llanta de metal.
Ajá.
Pero su ruido es un rechinido como cuando tallas un bote de aluminio en el suelo, así que lo rechinas, que ajá. te llega al oído, ojo, exactamente. Sí,
muy agudo.
Y yo lo oí,
sí.
muy agudo, sí, yo lo oí del lado derecho, que giró como, y hasta tu mente lo hace, lo capta, como que gira una rueda de metal,
ajá.
horrible, y luego se paró el ruido,
sí.
y yo me quedé así atento, y luego pasó el ruido como a unos 50, 60 metros más enfrente, o sea, no fue un ruido continuo, se apareció como 50, 60 metros más,
uh-huh.
y después otros 3, 4 veces oyó el ruido en esas mismas distancias, y como es un pueblo, los perros, Nacho, olvídate, ladre y ladre y ladre empezaron. Yo
uh-huh.
no sé si fue eso lo que, o no sé en qué cosa se manifiesta la carreta de la muerte,
uh-huh.
pero yo oí eso, y la verdad, cuando yo lo escuché, se me pararon todos mis
bellos,
los pelitos
te pusiste chinito, amigo.
Uh-huh. Sí, chinito, y mi madre me dijo, hijo, no, pues yo iba a salir, dije, ah, ¿qué es eso? Por la inquietud, ¿no? Yo iba a asomarme y me dijo, no salgas, dice, mejor ponte a rezar. No me dejó asomar a mi mamá y me puse a rezar y pasó eso, Nacho.
Wow.
Y seguido ahí en mi pueblo,
sí.
seguido ahí mucha gente, yo nunca he escuchado, pero seguido ahí escuchan a la Llorona. Es un pueblo muy, muy, muy antiguo y muy, muy de esas cosas, que muchas cosas pasan.
¿Está ahí en Puebla?
Mi anécdota, ¿mande?
¿En Puebla?
¿Es en Puebla?
No, en Tepic, Nayarit.
En Tepic, Nayarit.
Uh-huh. Es un pueblo en Tepic, Nayarit. Ahí pasan muchas cosas, a mucha gente le han pasado de diferentes tipos de cosas, pasan ahí. Y yo, eso que me asustó y la carreta de la muerte sí lo he escuchado.
Vaya, mi querido amigo.
Soy un super aficionado de ustedes.
Gracias, amigo.
Yo quería hacerles un comentario.
Sí, adelante.
Yo sé que ustedes están sobrecargados en su trabajo, pero sería bueno que vendieran playeras y se presentaran en diferentes estados
sí.
y vinieran un día acá a Estados Unidos a hacer una
genial.
Gira, y yo creo que sería algo genial el conocerlos ustedes, a su grupo, y sería algo magnífico y ahí mismo hacer el programa. Digo, es una sugerencia.
Claro.
Y no sé si de los que estén escuchando, estaría de acuerdo para conocernos algún día.
Claro.
Aunque fíjate, nomás vayan a cada estado 2-3 veces al año. En cada estado una vez al año o no sé, pero sería algo magnífico y vendan playeras.
Órale.
Fíjate que nos encantaría
para comprarles.
Oye, Mario, el año que entra, dígame, vamos a cumplir los 30 años y precisamente dentro de los planes que tenemos es hacer algo de lo que comentaste. Esperamos que esto se pueda concretar para los 30 años de la mano peluda.
Así es, mi amigo. Oye, pregunta, ya que lo mencionaste tú. Si dijéramos, bueno, vamos a transmitir allá a Estados Unidos, ¿en qué lugar nos recomendarías que lo hiciéramos para que pues pudiera juntarse más gente? ¿Dónde crees que sería bueno hacerlo?
Sería una buena pregunta.
¿En qué estado?
Aquí en donde yo vivo, en California.
Ajá.
Y lo que pasa es que aquí es igual que en el DF. Aquí casi está todo junto, en Los Ángeles. Es grandísimo también. Uh-huh. Pero sería en el condado de Los Ángeles. Uh-huh. Porque en el condado de Los Ángeles hay muchos, habemos mucho latino.
Ok.
¿Sí me entiendes?
Sí.
Y sería una convención que se hiciera, que hay muchos lugares aquí donde se renta para una convención. Uh-huh. Y estaría padre, no importa que ustedes cobren, yo creo que estaríamos ahí muchísima gente apoyándolos. Okay. Y más que nada porque ustedes han sido parte de mi niñez, porque yo desde que estaba chiquito mi mamá ponía programas de La Mano Peluda, no sé desde cuántos años tienen.
¿Sí?
Pero mi mamá y yo me ponía y los escuchaba por la radio cuando llegué aquí a Estados Unidos de accidente una vez en una estación de Tijuana,
la 1150, la 970 de Tijuana, 950 en Tijuana,
950, las 950, los escuché y de ahí pues ya empezó a salir el internet y pues, entonces ya fue más fácil, ha sido más fácil. Pero yo tengo muchos años escuchándolos y siempre quería llamarles.
Órale.
Entonces yo creo que mucha gente está como yo, que quiere tener ese contacto con usted, y en vivo sería algo magnífico, Nacho.
Excelente, ¿no? Sí. Pues ahí está, mi querido amigo, gracias por tu sugerencia, tu comentario y por tus historias, también por ser parte de este programa, por que se nota que eres de la familia peludomaníaca, mi amigo, muchas gracias.
Sí, y ustedes por aguantarnos y darnos nuestro tiempo.
Hombre,
muchas gracias y buenas noches.
Que
buenas
tengas noches. Bonita noche, mi amigo. Hasta luego. Hasta luego, nuestro querido Mario. Buena sugerencia,
tiene mucho que contar.
Buena sugerencia, a ver si por ahí Ilse Cacho nos está escuchando y dice, no, pues vámonos allá.
Oye, porque nosotros ya tenemos la propuesta, nada más falta que nos den la luz verde, así es que vamos a esperar a ver qué sucede. Ajá. Vamos a también escuchar más relatos, experiencias, también este caso del hombre de el sombrero, ese sombrero inmenso que es una aparición que mucho se le ha comparado incluso con el charro negro, sin embargo es otro el contexto. La leyenda parece pertenecer al pasado. En tiempos recientes también han surgido testimonios de personas que aseguran haber visto al sombrerón. Un camionero que viajaba por la carretera transpeninsular relató cómo tras un largo tramo en el desierto vio a un hombre con un sombrero inmenso caminando al borde del camino. Cuando detuvo su vehículo para ofrecer ayuda, porque no es algo lógico que un hombre vaya solo ahí en pleno desierto, la figura simplemente desapareció. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Yo solo una vez me he equivocado, cuando pensé que estaba equivocado. Edgar Vivar.
Oh.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Jenny Nacho, mi nombre es Mirel Posadas y quiero comentarles que los descubrí a mediados de este año, pero me bastó para volverme peludomaniaca. Que sigan por mucho tiempo más. Quiero compartir un texto para sabiduría en las redes. A ver. Los fantasmas se reúnen en las noches para contarse cuentos de humanos. No hay nada más aterrador que lo que se hace, que lo que se hacen los vivos entre sí. Órale. Eso no lo puede superar un fantasma, ¿eh? Saludos. Gracias, Mirel, por estar aquí.
Ok, sí, lo estoy anotando, ¿eh? Porque me gustó. Mira, me gustó.
Nosotros cada noche nos reunimos para hablar de fantasmas y ella imaginó cómo los fantasmas se reúnen para contar lo que los vivos nos hacemos unos a otros.
Exacto. Pues vamos a continuar escuchando más de sus historias.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Soy yo otra vez, Andrés Valdés, de Xalapa, Veracruz. Les voy a contar un relato rapidito. Fíjense que ahí, en la casa de mi padrino, como es una casa grande, hay un duende que luego hace, o más bien hacía destrozos, botaba las cosas, hacía sus relajo y medio, ¿no? Movía las cosas y todo eso. Hasta uno de los inquilinos de ahí de la casa también luego le agarraba las cosas, se las escondía y todo, y ahí andaba el duende en las noches haciendo ruidos. Se oían las cacajas del duendecillo como si fuera chiquillo, y se oían los pasitos del duendecillo como cuando corre un niño, ¿no? Y este inquilino una vez lo alcanzó a ver, ¿no? Ya no lo pudo agarrar porque se fue corriendo, ¿no? Pero fíjense que ese duende,
sí,
dejó de hacer relajo y medio de esconder las cosas y agarrar las cosas, hasta que el inquilino le regaló al duende un anillo de plata. Pero lo más raro, a mí me extrañó que después este inquilino me dijo que el duende está en la cocina, lo tienen ahí en la cocina del restaurante de otro amigo, o sea, de otro inquilino de ahí, ¿no? Uh-huh. Pero cuando lo vi, dije, es como una imagen, o sea, como una estatuilla, así de aluche. Y yo le dije, ¿cómo es que esta estatuilla cobra vida en la noche? Pero el chiste que ya dicen que de ese momento ya el duende ya no hace travesuras, porque incluso hasta le ponen de comer, le ponen dulces, y los dulces que uno les deja ahí al duende, pues desaparecen, como si se los comiera, nomás aparecen las envolturas. Bueno, eso es todo, Gina, es todo, Nacho, que pasen bonita noche, que Dios me los bendiga mañana y siempre.
Gracias, mi querido amigo, muy amable, y lo mismo para ti y tu familia. Gracias por compartir esta historia y vamos a continuar. Saludamos a JCN Cervantes. Saludos, feliz noche, dice también Javier Zavala Cano. Muchas felicidades por ser un buen programa. No, muchas felicidades a ustedes por ser un público de lo mejor. Yo sé que habrá muchas personas, muchas estaciones, muchos programas que desearían tener un auditorio como lo son ustedes. Un público muy participativo y también muy consciente de lo que es el mundo paranormal y todo lo que tiene que ver. A mí me encanta cuando podemos platicar de todo, ¿eh? Literalmente de todo.
Exacto.
Ayer por la noche me pasó algo muy raro. Se me durmió mi mano izquierda y no podía estar, estaba muy inquieta. Traté de dormir un rato y al cerrar los ojos vi a mi tía y a mi abuela que venían hacia mí y me espanté mucho porque ellas ya murieron. Ya por fin logré dormirme y tuve un sueño, que soñé que estaba yo en una reunión aquí en la casa de ustedes, que había mucha gente, pero realmente yo no veía a la gente, nomás la escuchaba, pero eran como sombras, como que había mucha gente aquí en mi casa y me estaban celebrando a mí. Entonces yo salí hacia la puerta como molesta, y en la puerta me encontraba mi padrino. Él sí lo veía físicamente como era, y mi padrino, que ya murió también, y me abrazaba y me decía: ay, hijita, te caíste. Y yo le dije: sí, me caí, me pegué en la nuca. Y él meneaba la cabeza diciendo que no, y muy triste me abrazaba, y en ese momento desperté. Yo quería preguntarles a ustedes qué piensan que fue eso. Yo le estaba diciendo a Maribel: ¿no será que ya me voy a morir y me están avisando?
No, amiga, ni Dios lo quiera. Simple y sencillamente tómalo como un sueño. No tienes por qué interpretar todo lo que sueñas, todo, darle un significado importante en tu vida, ¿no? Tómalo como un sueño, un recuerdo de familia que tienes y que ya partió.
Que puede ser también, Nacho, necesidad, que en ese momento quizá te sentías triste y son personas importantes en tu vida, y yo creo que en este momento que estamos decaídos o que algo sucede, como quisiéramos que esas personas estuvieran con nosotros. Entonces también puede ser parte de esta necesidad de el apoyo de esas personas en este momento de tu vida.
Claro, claro.
Nada que ver con fallecimientos.
Exactamente, mi amiga. O sea, ánimo y no te sugestiones. Porque acuérdate que el peor enemigo que podemos nosotros tener es la sugestión. Porque a través de la sugestión metemos ideas en nuestra cabeza y luego para sacarlas se convierte en algo verdaderamente complicado, debido a que pues en ocasiones no medimos lo que nosotros mismos podemos proyectar a través de nuestra mente. Sigamos escuchando.
Hola, Gina, Nacho, Jan, con alegría.
Eso es, amigo.
Con respecto a lo del anticristo, mira.
Sí.
Voy a tratar de hacer un esquema rápido. No quiero dar una clase de catequesis. No quiero. Pero simplemente para poder entender la figura del anticristo sin quitarle el peso que tiene en el libro del Apocalipsis.
Sí.
Dentro de la historia de la humanidad, y viéndolo desde las Sagradas Escrituras, vamos a ver una estructura constante dentro de la historia de la salvación en la Sagrada Escritura, en donde está: Dios conoce al hombre, el hombre reconoce a Dios como su creador, un tiempo de gracia, la caída del hombre, el alejamiento de Dios, el rompimiento por el pecado, la reconciliación con Dios, alianza, tiempo de gracia, nuevamente caída, alejamiento de Dios, caída en pecado, nuevamente acercamiento a Dios, alianza. Y así, círculo repetitivo que nos trata de dar a entender que la naturaleza imperfecta del hombre, la naturaleza perfecta de Dios. Y en este inter de la historia de la salvación se pone la figura del anticristo, la figura del demonio, como el engañador, como esta figura que siempre está en constante pugna para tratar de alejar al hombre de Dios, que haga romper esa alianza y que no se vuelva a acercar. La figura del anticristo o de los anticristos, así como vemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, la figura del anticristo es la encarnación del demonio, del Shaitán, de Satanás, que va a tratar de imitar y de poner a la humanidad en contra de Cristo y de sus enseñanzas, desde su actuar, imitando, haciendo los prodigios, tratando de suplantar esta figura del Cordero, del Mesías Salvador, y ponerse él mismo como el Salvador. Digo, no se le quita en un momento este poder, esta fuerza que tiene, para que el hombre entienda ese mensaje y trate de mantenerse constantemente en una vida de piedad. Y a grandes rasgos, esto es lo que nos trata de enseñar el libro del Apocalipsis. No quiero meter en pugna ni hacer polémica, es mi punto de vista, pero el libro del Apocalipsis es esta figura del juicio final, pero no habla de un tiempo determinado en que se acabe el mundo, ni que se acabe la humanidad, sino es el ciclo constante de la vida del hombre, de la vida de una civilización, de la vida de un grupo social, que en un momento dado se rompe, se corrompe, se disuelve y nuevamente se vuelve a reincorporar para volver a tratar de acercarse a Dios, hablando del pueblo de Israel, y ponen a la figura del anticristo, la consigna contra Cristo, contra Dios, pero se nos olvida esa parte de que es el imitador, que trata de fungir como, no en contra, sino que aparentar. Espero que quede un poquito claro y perdón por el tiempo que les robo. Un abrazo para todos, saludos.
Hasta Mérida. Y el sombrerón del desierto, pues tiene estos avistamientos que se concentran en las regiones más desoladas de Baja California, especialmente en caminos apartados y áreas cercanas a oasis olvidados. Por ejemplo, podemos mencionar a Cataviña, con su peculiar paisaje rocoso, o San Felipe, donde algunos conductores nocturnos aseguran haber sentido su presencia, y también Laguna Salada, un lugar ideal para perderse la inmensidad del desierto. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Sabes que ese cuerpecito tuyo será mío, guste a quien le guste, duela a quien le duela? Atentamente, La Funeraria.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Situaciones extrañas que no tienen una explicación lógica, pero que tú y yo sabemos que suceden.
Mi relato es, me lo contó papá, me contó que su compadre vivía cerca del Catemaco, Veracruz, en un ranchito. A él le pagaban por cortar pues toda la maleza que se hacía sobre la carretera. Entonces dice que un día estaba trabajando y encontró una muchacha tirada, muerta. Pues él dio parte a las autoridades, pues fueron, la recogieron, la llevaron a la morgue, le hicieron la autopsia, pero al ver que no tenía o no presentaba ninguna seña de violencia ni nada, solamente una cortada en la parte de abajo de la nuca. Entonces, pues la duda fue porque esa muchacha con ese corte abajo de la nuca no presentaba ningún hueso de su cuerpo, ni los huesos que tenemos en los dedos de los pies, ni de las manos. No, la muchacha no tenía ni un hueso. Uh-huh. Era como el puro caparazón nada más. Me platicó que estuvo muchos días esperando a que algún familiar la fuera a reconocer, y que solamente fue un señor ya grande a decir que, pues, que era su hija. Pero pues le preguntaron que por qué, o sea, que si él conocía algún motivo por el cual la muchacha estuviera así. Y él contestó que la muchacha era nahual, que luego tendía a convertirse en víbora. Entonces me imagino que de las personas que se encargaban a limpiarlo, lo de las carreteras, como el amigo, el compadre de mi papá, pues al ver la víbora le dio un machetazo en la cabeza. Pero obviamente al morir recobró la forma humana, pero pues no completamente, porque era una muchacha, pero pues sin ningún hueso en el cuerpo. Ese es mi pequeño relato y pues ojalá les guste.
Muchas gracias, amiga. Qué increíble, ¿verdad? Pero podría ser, ¿no? Si es una mujer o una persona que se transforma en un animal, entonces resulta de que siendo animal en su forma animal, en su apariencia de animal, pues la ultimaron.
Claro, un saludo muy especial a Leti Huiza, que es una peludomaníaca de corazón y que hemos estado siguiendo paso a paso este proceso de salud que ha llevado. Y hoy al leerte, Leti, me da muchísimo gusto saber que ya estás dando tus primeros pasitos en plena recuperación y con toda la actitud y fe para que salgas adelante, y nosotros nos sentimos afortunados y bendecidos que nos vayas compartiendo el día a día de lo que vas viviendo y que cada noche estás aquí con nosotros.
Claro que sí, mi querida amiga, te mandamos un fuerte, pero fuerte abrazo, de verdad. Oye, Juan López dice,
al respecto del comentario de nuestro amigo, era Andrés, ¿verdad?
No, Mario.
Mario, perdón, sí. Dice,
sí, que lo hagan allá en Estados Unidos y también acá en México para los que no podemos ir a Califas, dice mi amigo. Oye, pues estaría bueno, a lo mejor nuestros amigos de Tijuana nos podrían auxiliar, ¿no? Allá en algunas gestiones o decirnos qué podríamos hacer, si es que se pudiera hacer, ¿verdad?
Sí, nosotros ya estamos haciendo el contacto pertinente aquí con los directivos de la empresa para plantearles todo esto que tenemos planeado, y es que la idea es, si tenemos tantas estaciones que nos transmiten en la República Mexicana y Estados Unidos, ¿qué tal que para la celebración de estos 30 años hacer transmisiones especiales desde las plazas que nos transmiten? Sería súper padre que todos los que estén interesados pues levantaran la mano y dijeran, sí, que la mano peluda venga también acá a Ciudad Guzmán o a Durango o a Michoacán, a los lugares donde nosotros estamos transmitiendo, allá en Georgia, en Las Vegas, en California, no transmitimos en estación, pero bien podría ser que también alguna estación que nos esté escuchando allá en California, alguna persona que tenga injerencia en alguna estación de radio, dijera, pues en California también que transmitan, o hacer algo también, independientemente de si transmitimos o no en algún lugar.
Claro. Ya les quiero relatar un suceso que aconteció cuando yo tenía como ocho años. El caso es que, pues no sé de que yo lo haya vivido, sino me platicaron, ¿no? Yo tenía como 9, 8 años. No recuerdo qué día de la semana era, pero me acuerdo muy bien que ese día, de la nada, nos dio demasiado sueño. Yo tenía 3 primos. Y yo, pues éramos 4, ¿no? 4 niños. Y en la colonia nos juntábamos con varios niñitos a jugar. Entonces me juntaba con ellos y ese día yo recuerdo que nos dio demasiado sueño a todos y nos quedamos dormidos. Pero era tempranísimo, como las 8 o las 9 de la noche. Cosa que nosotros no, o sea, de niños dormíamos un poquito más tarde. Pero nos dio sueño. Esa vez recuerdo que al día siguiente, pues mi tía nos empezó a relatar qué es lo que había sucedido, ¿no? Pues se supone que, pues para asegurarse de que nosotros estábamos bien. Entonces nos empieza a contar que bueno, que nos habíamos dormido temprano, que no habíamos salido ese día para nada, ¿no? Porque nos empieza a relatar, había escuchado unas cadenas fuera de la puerta, o sea, de, pues sí, la callecita, ¿no? Ah, para esto tengo que decirles que yo vivía en una colonia cerca de un lugar con aguas negras, ¿no? Okay. Entonces, mi tía había escuchado todas las cadenas así arrastrándose. Y después había escuchado el choque de espadas o el choque de metales, pero pues ella decía que se asemejaba al sonido de espadas chocando unas con otras. Seguido de esto, escuchó una carreta y después escuchó el grito de la llorona. Pero era un grito, no el típico de ¡ay, mis hijos!, sino que un grito visceral, un grito desesperado, un grito que ella decía que te calaba en la médula espinal, ¿no? Se veía asustada, pues no sé cómo le hizo. O sea, el caso es que pues empezó así como que a rezar y toda la onda. Pero yo recuerdo muy bien que, o sea, yo en lo personal yo no le creía. Yo decía, ay, no, ¿cómo cree? No, pero sé, obviamente en mi mente, ¿no? Después, al poco rato, al juntarnos con todos los niñitos, había una niña que tenía como 5 años, era muy chiquita. Se juntaba con nosotros a jugar. Y esa niña como que se había quedado con ese tema en su cabecita. Como que había, o sea, cada ratito nos sacaba ese tema de que, ay, no, es que si escucharon a la llorona, es que el grito y así, así, pues, o sea, era súper impresionante, ¿no? Y nosotros nos quedamos como que no manches, entonces sí ocurrió. Bueno, yo en lo personal me quedé como que, ay, no inventes, sí, sí ocurrió. Y pues es todo. O sea, ya después, pues, jamás yo en mi vida, pues no me apareció escucharla, gracias a Dios. me he librado de eso, pero he escuchado de personas que, o sea, muy cercanas, que sí me dicen que la escuchan y toda la onda. Pues cabe mencionar que en esta colonia había un niñito casi recién nacido, de pocos meses de nacido, y estaba enfermo. Y era como que, pues todos decían que iba por él, que iba por el niñito, ¿no? Y ese es el relato que yo les quería contar. Espero que todos estén bien. Un saludo, Gina y Nacho, en la cabina. Que tengan buenas noches todos.
Buenas noches, mi querida amiga. Muchas gracias por tu experiencia y te agradecemos bastante. Una más que se une a la gran trayectoria de este programa, a la Miedoteca, ¿sí? Vamos juntando historias de miedo en tantos años de trabajo, de labor aquí con ustedes. Imagínense, vamos por los 30 años. Se dice fácil, pero vívelos, a ver. Y voltea uno hacia atrás y dices, no manches, cuántas cosas no hemos recorrido, cuántas cosas han sucedido en nuestras vidas y en la de muchos de nuestros amigos que ahora nos están escuchando y que ahora participan de manera activa, cuando antes solamente se limitaban a sintonizar y junto con sus papás escucharnos así en familia, ¿verdad?
Así es, tanto que ha pasado en nuestras vidas, pero lo que sigue es que cada noche estamos aquí reunidos, escuchando estas vivencias que has tenido, pero también los temas que aquí vamos tocando cada noche. En torno al sombrerón se cuenta y hay algunas tradiciones que ya se llevan al respecto. Por ejemplo, llevar ofrendas pequeñas como monedas o flores silvestres para dejar en el camino como símbolo de respeto hacia los espíritus del desierto. También se recomienda evitar viajar solo de noche, pues la oscuridad es el momento preferido del sombrerón para aparecer, así es que no hay que ir solo y no hablarle directamente ni intentar seguirlo si aparece, ya que su figura podría ser una prueba para medir la humildad y el respeto del viajero. Esta aparición del sombrerón, que es más común de lo que te imaginas, allá en Baja California.
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Me llamo Claudia.
Hola,
Claudia. Los saludo desde Chicago, Illinois.
Uh-huh.
Tengo mucho tiempo escuchándolos. Me alegra mucho saber que pues el programa sigue. Felicidades por el éxito. Les quiero comentar, sería muy buena idea que tomaran relatos de toda la gente que hemos cruzado. Sería muy interesante, ¿sabes? A mí, cuando crucé, vaya, de manera ilegal, a mí me pasó realmente algo muy peculiar y sería muy interesante. Yo creo que todas las personas que estamos inmigrantes en este país tenemos unas anécdotas fuertes de lo que ha pasado al cruzar. Bueno, en mi caso, yo realmente no sé si fue realmente como de miedo, pero sí está un poco así como creepy. Y me gustaría mucho compartírselas, a ver qué día se puede. Mientras tanto, sí les quiero comentar algo que me pasó. Yo estaba embarazada en México hace 3 años. Bueno, 4. Ya estaba en los últimos meses de mi embarazo. Fue algo muy raro. Yo ya estaba, creo que estaba como por el 7º mes. Estaba pasando, vaya, los últimos meses en casa de mis papás. Tienen una casa de 2 pisos y justamente mi recámara daba para el balcón. Siempre se me iba el sueño, me daba mucha hambre y se me iba el sueño y me levantaba a buscar comida. Y ya había 2 veces que yo escuchaba como por fuera de la calle, como rezos. Yo soy muy católica, yo rezo mucho y me llamaba mucho la atención, pero me asomaba a la ventana y no había nada, hasta que un día 2 veces me asomé y veía como una caravana de gente cruzar, pero en la calle aledaña, no sobre la calle de la casa de mis papás, vaya. Un día los volví a escuchar y dije, no, tengo que pararme a ver. Me paré a ver en el balcón y gran sorpresa me llevé. Era un grupo de gentes, la mayoría mujeres, llevaban a la Virgen. Eran alrededor de unas 10, 12 mujeres que iban todas vestidas como de colores como negro, todas con sevillana blanca. Y me sorprendió mucho porque llevaban una virgen de tamaño real y son de bulto. La llevaban elevada, o sea, la llevaban cargando. Iban rezando todas. Alcancé a ver a 2 que 3 mujeres con el rosario en la mano. A ninguna le vi el rostro, a ninguna, pero sí pude ver que era un grupo, pues más o menos, lo más sorprendente que eran entre las 3 y 4 de la mañana. Lejos de darme miedo, me sorprendió. Bueno, me quedé impactada, cerré el balcón y regresé a la cama. Me quedé pensando en eso. Al día siguiente le dije a mi mamá, y mi mamá obviamente no me creyó. La casa de mis papás tiene circuito cerrado, revisamos las cámaras y no había nada. Ninguna cámara captó nada de la peregrinación o este grupo de personas que iban rezando. Es increíble de verdad. O sea, yo no sé si pues fue un anuncio de la Virgen para decirme, tranquila Claudia, tu hija viene bien, o realmente no sé qué fue. Pues ese es mi relato, les mando saludos a todos, muchas felicidades de nuevo por su programa y espero salir al aire y escucharme mañana en cuando esté trabajando y esté escuchando el programa. Saludos a todos.
Gracias, amiga, saludos para ti. ¿Cómo de que no? Buenas sugerencias ya están saliendo. Mira, Gina, me parece buena la idea de nuestra amiga y gracias también por tu historia, mi querida.
Sí, y agradecemos también a Víctor Changanaki Pérez, que aquí está también comentando, Anselmo Insunza desde Tepic, a Julio César Hernández desde Escobedo, Nuevo León, muchos lugares de la República Mexicana que también están aquí y poco a poco los vamos mencionando.
Así es, bueno, pues muchísimas gracias y vamos a continuar escuchando historias.
Que tengan una noche tenebrosa. Soy Rocío Montes, es la primera vez que les hablo para contar una historia verídica que le pasó a mi tía acerca de la mano peluda. Mi tía pues era una chica joven, como de 17, 18 años. Vivían en lote muy grande, que era un sembrarío, y vivían pues varias familias. Resulta que mi abuelita la regaña porque pues no quiso lavar los trastes. Y le dijo que no iba a ir a ver a mi tío, que no iba a dejar que su novio fuera a verla y que ni la iba a dejar salir. Entonces ella, con tal de que la dejara salir, ya eran pues noche, las 9 de la noche, como ustedes comprenderán, en ese tiempo no había pues muchas conexiones de luz ni nada, entonces se alumbraban con una veladora, y salió ella pues a tratar de lavar los trastes para que pues la dejaran ver al novio, y le dijo mi abuelita, no vas a salir. Ya dije que no, y le dijo ella, pues sí voy a ir, sí voy a lavar los trastes y voy a ir a verlo, aunque a ti no te guste. Dijo mi abuelita, ah, ok, haz lo que tú quieras, porque vas a ver, dice, por rezongona te va a pasar algo. Y eso fue todo. Mi tía se salió con su vela prendida. Ellos cuentan que era una pileta muy grande y que alrededor estaban los lavaderos, una pileta grande, sortea piletas chicas para que de ahí agarraran el agua. Mi tía cuenta que pues ya se fue a lavar los trastes con sus cubetas de trastes sucios para lavarla, cuando de repente pues dice que ella vio que algo corrió, pero que no le tomó importancia, pero dice pues sí, no le tomé importancia, dice, pero sí vi que algo corrió, dice, no alcancé a ver con la luz de la vela exactamente qué era. Entonces, pues ella pensó que había sido una rata. Resulta que a la hora de estar lavando los trastes, ya casi para terminar de lavarlos, ella mete la mano a la pileta, pero no a la pileta chica, sino a la pileta grande que estaba en el centro, para quitar el tapón y que se llenara otra vez la pileta chica. Y resulta que siente que algo la jala. Entonces, cuando ella se jala para que no la jalara hacia el lavadero, se jala fuerte y saca la mano y se da cuenta que su mano va agarrada por una mano que estaba peluda, 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 y le está jalando hacia el centro de la pileta. Entonces ella lo que hace es gritar muy fuerte, y el primero que sale corriendo es mi tío, y después salen corriendo los vecinos. Entonces mi tío se da cuenta que la tienen casi trepada arriba del lavadero, pero no alcanza a ver qué es lo que la está jalando. Entonces mi tío la agarra de la cintura y la jala hacia afuera fuerte, y los dos se patinan. Entonces mi tía, muy espantada, lloraba y gritaba y decía que una mano peluda la había jalado hacia la pileta. entonces ya los vecinos ya salieron, vieron todo, anduvieron buscando con velas y todo y no encontraron nada. Pero mi tía hasta la fecha refiere que eso le pasó por rezongona, por no haberle hecho caso a su mamá, que en realidad pues sí, la jaló la mano peluda. Bueno, pues este es mi relato y espero que les guste. En otra ocasión espero me llamen para contar más relatos que sucedieron en la casa de mi abuela. Gracias, que descanse.
Claro que sí, amiga, con todo gusto. Pues una más de la mano peluda. Y luego dice, no, nada más es el nombre de un programa. No, señores, es una historia real, la mano peluda. Y aquí hemos escuchado varias anécdotas al respecto.
Hablando del sombrerón del desierto, aquellos que no creen en este tipo de experiencias paranormales le pueden dar otro tinte y decir, no, es que esta aparición del sombrerón podría tener una base psicológica, ¿no? El desierto, con esta inmensidad y soledad, puede jugar con la percepción humana, especialmente en quienes pasan largas horas enfrentándose al calor, la deshidratación y la fatiga. Pero ellos dicen, la figura del sombrerón podría ser el reflejo de la mente humana buscando formas familiares en un paisaje hostil. Sin embargo, incluso con esta explicación, digamos, racional, hay relatos que desafían cualquier intento de desacreditar la leyenda. Por ejemplo, hay una experiencia de un piloto de avioneta que sobrevolaba la región, afirmó haberlo visto. Desde el aire vio la silueta de un hombre con un sombrero gigante proyectada sobre las dunas, esta figura, a pesar de que no había rastro humano en kilómetros a la redonda. Entonces, más allá de que en ocasiones estas pareidolias que nos podemos imaginar o tomar la forma de algo que estamos viendo y le encontramos un significado, pues también existe este tipo de apariciones que no encontramos el motivo, pero de qué sucede, ahí están los relatos.
¿Qué tal? Pues sí, es una infinidad de anécdotas que narran la actividad de este hombre del sombrerón. Hay personas que, por supuesto, dicen y aseguran que no se trata de nada bueno, que se trata precisamente de una más de las manifestaciones del mismísimo Satanás. Y hay otras personas que dicen no, que literalmente podría sacar de algún apuro a alguien que lo necesitara. Bueno, pues son diferentes versiones. Lo importante es que tú estés aquí y que participes. Y Gina, por el momento ha llegado la hora de despedirnos.
Agradecemos tu participación, presencia, el hecho que cada noche estemos aquí juntos, nos encanta. Mañana nuevamente una cita a la misma hora. Mientras tanto, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.